Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Tenemos ya al Real Madrid atascado en el debut liguero y esta tarde le toca al Athletic.
Solo un punto consiguió sumar anoche el Real Madrid en Mallorca en el estreno en Liga esta temporada de los de Ancelotti y en el que también fue el estreno en la Liga Española de Kylian Mbappé. El actual campeón de Liga, el Real Madrid, iniciaba su defensa del título anoche en Mallorca y los blancos no pasaron del empate.
¡Rodrigo! ¡Qué golazo!
Y su entrenador, Carlo Ancelotti, no buscaba ninguna excusa.
El año pasado estaba contento con algunos empates, hoy no estamos contentos porque creo que se podía hacer mucho mejor. No quiero pedir excusas de nada, teníamos solamente que hacerlo mejor, con más actitud. Yo creo que también que de este partido se puede aprender mucho porque ha sido un partido bastante claro de dónde podemos tener el problema.
Arantxa Rodríguez, el Real Madrid se atasca en su debut liguero.
Se podría decir, Dani, que el Real Madrid tropezó inesperadamente en el estreno liguero. El equipo de Ancelotti fue de más a menos y no haber cerrado el partido en la primera mitad lo pagó caro. Rodrigo marcó un golazo para abrir el marcador y reivindicar su nombre entre el tridente formado por Vini, Mbappé y Bellingham, ya que esto yo, dijo el once madridista señalando y besando el escudo. Pero el juego alegre, veloz, con arrancadas letales de la primera parte, fue neutralizado en la segunda por el Mallorca, que no se vino abajo e insistió en buscar el tanto de la igualada. Muriqui lo logró y devolvió la felicidad a la isla. Ancelotti intentó mover ficha y meter ingenio en el centro del campo con la salida de Modric, pero no fue suficiente. A dos minutos del final metió más artillería con Brahim, Güler y Lucas Vázquez, pero ya no dio tiempo. Al final, empate con sabor amargo para el equipo blanco.
Ancelotti que no buscaba ninguna excusa, pero Bruno Casar, ¿cómo suenan las explicaciones del técnico italiano?
No fue ni mucho menos el partido esperado por Carlo Ancelotti, que acabó muy indignado con los suyos, y prueba de ello fue la rueda de prensa pospartido en la que se le vio muy serio y en la que aprovechó para dar un toque de atención a los suyos por el compromiso y situando sobre todo el foco en la actitud defensiva de su equipo. No buscó excusas el italiano, no se ocultó y fue muy claro con su mensaje, además de felicitar, eso sí, al rival por su partido.
No ha sido un buen partido, tenemos que defender mejor, sobre todo tener más equilibrio en el campo. El equilibrio defensivo diviene una parte fundamental. Cuando se habla del aspecto defensivo, se habla sobre todo de actitud y de compromiso colectivo. Cuando hay que recuperar el balón, tenemos que pensarlo todos juntos. Mallorca ha jugado muy buen partido en este aspecto a nivel defensivo. Muy bueno. Mejor que nosotros, entonces creo que el empate es correcto.
Todos los focos estaban puestos anoche en Kylian Mbappé. Arantxa Rodríguez, ¿cómo fue el debut en la Liga Española del francés?
Se podría decir que fue un debut agradulce para Kylian Mbappé en la Liga. El delantero francés estuvo como el resto de sus compañeros, bien en la primera y más flojo en la segunda. Dejó destellos de calidad en los primeros 45 minutos del encuentro, especialmente en una acción en la que se recorrió todo el campo y fue derribado dentro del área, aunque Sotogrado no entendió que el agarrón fuera suficiente como para señalar penalti. Como ocurrió en el partido de la Supercopa, tuvo mucha movilidad por toda la zona de ataque, se ofreció continuamente a sus compañeros y tuvo un par de remates que no acabaron en gol. Mbappé no pudo aumentar su cuenta goleadora con la camiseta blanca, pero ocasiones no le faltaron. Simplemente se encontró con Grave.
Más contento que Ancelotti se fue a Arrasate, que se estrenaba en el banquillo del Mallorca. Jordi Jiménez, contento. El conjunto balear con el punto.
La cosa se ponía cruda para el Mallorca nada más empezar el partido, venía dura la noche, sin embargo el Mallorca se rehizo e hizo una magnífica segunda parte, dejó buen sabor ese empate entre los futbolistas y la afición. El primer gol del Mallorca de esta temporada lo ha marcado el goleador del equipo, Vedat Muriqi, quien quiere volver a dar su mejor versión y en Dazón se mostraba exhausto en una noche de mucho bochorno por el esfuerzo.
Estoy fatal, muy cansado, pero bueno, valió la pena. Era muy importante empezar así, con puntos. Supimos que Real Madrid es un gran equipo, puede ser el mejor del mundo. Y empezar así es difícil para nosotros, pero empezar con un punto, además contra Madrid, es genial, maravilla para nosotros.
Y hoy debuta el Atlético de Madrid, lo hace en Villarreal y el Cholo Simeone no cambia su discurso.
Bueno, seré reiterativo, pero todavía no cerramos la plantilla. A partir de no cerrar la plantilla necesitamos enfocarnos en el partido de mañana, ir viendo partido a partido cómo el equipo crece. Y bueno, no aislarnos de eso.
A las 9:30, Villarreal Atlético de Madrid. Noticias del conjunto rojiblanco, Antonio Ruiz.
Se estrena el Atlético del Cholo esta noche en Villarreal con mucha expectación por ver a los nuevos fichajes. Dos de ellos, Lenormand y Sorlo, van a ser titulares. Julián Álvarez arrancará de inicio en el banquillo y de fondo sigue trabajando el club intensamente en el mercado. Samu Omorodio no ha venido con el club, buscándole casi de manera urgente una salida. Sí está Joao Félix, que también espera el club cerrar pronto su salida al Chelsea. Y un nombre que apunta a la cadena COPE, Thomas Lemar, no ha venido tampoco a Villarreal porque el club tiene la intención de negociar también su salida en este mercado.
¿Y qué noticias tiene el Villarreal para este estreno liguero, Juan Igual?
Llega el Villarreal a este primer partido de liga con muchas novedades en su plantilla. Están lesionados Foyth, Pedraza y Denis Suárez. Y de los nuevos fichajes, los únicos que van a ser titulares son Diego Conde en la portería y Cardona en el lateral izquierdo. La gran duda es si va a ser titular Gerard Moreno, y así hablaba Marcelino sobre el comienzo de la competición.
Esperamos, deseamos y vamos a trabajar profundamente porque nuestros números aquí en la cerámica sean bastante mejores que los de la pasada temporada y más, sobre todo en el inicio. Con ese ánimo empezamos la competición. Ojalá seamos capaces de darle una primera satisfacción a nuestros aficionados.
El que sí empezó ganando es el Barça de Hansi Flick, 1-2 en Mestalla, pero la noticia es el futuro de Gundogan, Joan Batllori.
Sí, hay caso Gundogan, su futuro es incierto y como contó Elena Condis en el partidazo, no se descarta que acabe saliendo. La intención inicial del futbolista alemán es la de seguir en el Barça, pero el club necesita que haya salidas para aligerar masa salarial y generar fair play. Gundogan tiene contrato hasta el 2025 con opción a uno más. Su salario aumenta esta temporada respecto a la anterior. Es una ficha alta, por tanto, si el club le plantea una salida a Gundogan, el futbolista no se va a enrocar como ha hecho otros futbolistas.
Un Barça que está pendiente de más salidas, Víctor Navarro, como por ejemplo la de Víctor Roque.
Y de hecho acaba de aterrizar la dirección deportiva del Betis con su director general Ramón Alarcón, con Joaquín y con el director deportivo Manu Fajardo en Barcelona. Acaban de llegar para explorar una cesión de Víctor Roque al Benito Villamarín. El delantero brasileño sabe que ni el Barça como club ni el entrenador cuentan con él. El otro caso de salida es Clement Lenglet. Con 18 millones brutos por temporada no tiene cabida en el equipo de Hansi Flick ni en las cuentas del FC Barcelona. Está a la espera de un acuerdo con el Atlético de Madrid para salir definitivamente de Barcelona.
Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Y ayer por la tarde, antes del Real Madrid, jugaban Real Sociedad y Rayo Vallecano. Así suena la victoria del Rayo en San Sebastián.
¡Del Rayo Vallecano! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Que se va Camello solo! ¡Cruza! ¡Gol, gol, 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 gol!
Fernando Martín, el Rayo arranca con victoria la Liga.
Así es, tuvo un inmaculado debut en la Liga. Victoria y 3 puntos en uno de los campos más difíciles de la Liga, el Real Arena, 1-2 con los goles de De Frutos y Sergio Camello. El delantero madrileño sigue de dulce después de su doblete en la final de los Juegos Olímpicos y esto decía al acabar el partido.
Bueno, veníamos a un partido que sabemos que es importante empezar puntuando, aunque sea fuera de casa. Tenemos 2 además para empezar la Liga y contra un equipo así, principio de temporada, año de centenario, no podemos empezar mejor.
Así sonaba la alegría en el Rayo y así suena Mauri Diáquez, la decepción en la Real Sociedad.
La afición de la Real desfiló tremendamente cabizbaja al final del choque de ayer ante el Rayo Vallecano, con la sensación de que este equipo está cogido con alfileres y que en estas 2 semanas hasta el cierre de mercado la Real debe reforzarse. ¿Y de qué manera? Le falta su mejor defensa, Lenormand, le falta su mejor centrocampista, Merino, porque está hecho con el Arsenal, el traspaso, y ojo con Zubimendi, hasta el 30 de agosto ha rechazado el Liverpool, pero pudiera haber alguna sorpresa. De todo esto hablaba Imanol ayer.
La Real Sociedad no va a poder traer a un jugador para suplir a Gobin y que dé el mismo rendimiento ni a Miquel Merino. Entonces, a partir de ahí, todo es diferente y todo cambia. Ya no te cuento si Zubimendi también, en el último momento se nos va. Otro jugador que es insustituible, o sea, bueno, pero es que creo que eso, de eso somos todos conscientes.
La primera jornada de Liga que se cierra hoy con ese Villarreal Atlético de Madrid a las 9 y media, pero antes a las 7, Valladolid Español, hablan Pep Solano y Manolo González.
Y así seguir superándonos como equipo, seguir mejorando partido a partido, día a día como lo venimos haciendo, y después resultado, porque el resultado te va a ayudar también a lograr ese mejor funcionamiento.
Y ahora lo único que toca es intentar hacerlo bien, o hacerlo bien, mejor dicho, más que intentar hacerlo bien, y devolver la confianza que han puesto en nosotros, tanto el club como dirección deportiva, como todos los socios y simpatizantes, que la verdad, lo único que puedo estar agradecido, porque nos han mostrado un apoyo enorme desde el primer día.
Juan Carlos Amón, noticias del Valladolid.
Que bate el récord de abonados, 24.000, cerrado el plazo de posibles nuevas altas, 5 caras nuevas, 3 del mercado veraniego, Chomer, La Tasa y Hein, La Tasa que por cierto aún está sin inscribir, y 2 que vuelven tras cesión, Quique Pérez y Amalá. Tan solo una baja, Ferreira, que arrastra sanción del año pasado, y en los prolegómenos habrá un homenaje a los campeones de la Copa de la Liga del 84.
Y Juan Arias, ¿cuál es la última hora del Español?
En la lista de convocados están 5 de los 6 fichajes de la temporada, de los que Tejero, Romero y Kral serán titulares. El técnico Manolo González, que debuta en primera división, espera las incorporaciones de un delantero y un extremo antes del cierre de mercado y que el portero Joan García se quede.
Primera jornada que está en marcha en la Liga y el mercado de fichajes que sigue abierto. Por ejemplo, el Betis, Isaac Escalera, en busca de un 9.
El Betis quiere cerrar al delantero centro y para ello tanto Manu Fajardo, el director deportivo, como el CEO Ramón Alarcón, como Joaquín Sánchez viajan ahora mismo para intentar cerrar a una de estas dos opciones. Una Moukoko, delantero centro del Borussia Dortmund, y otra Víctor Roque, que parece cercano a Portugal, pero que el Betis ni mucho menos le pierde la pista.
En el Sevilla, Víctor Fernández, ¿cómo está el tema de las salidas?
Hay movimientos interesantes porque hay dos nombres propios a punto de salir. En las próximas horas podría concretarse la salida de Acuña a River Plate. El jugador que se ha entrenado esta mañana negocia sus condiciones, pero en el club tienen la sensación de que saldrá. El mercado en Argentina cierra el día 22. También hay noticias con respecto a Abadé. El Sevilla y el Stuttgart han llegado a un acuerdo para cerrar el traspaso. El jugador aún no se decide, quiere esperar a la Premier, pero todo indica que también Badé va a salir.
En el Getafe, Gema Santos, ¿a quién ha fichado el conjunto azulón?
A Juan Berrocal, central jerezano de 25 años que llega procedente del Eibar. Berrocal ha firmado por 3 temporadas con el Geta y llega para reforzar una posición, Dani, en la que Bordalás necesita efectivos, porque Gastón ya ha firmado en Arabia Saudí. El club busca salida a Duarte. Le gustaría hacer caja con Alderete. Y Gené tiene una oferta de Arabia también sobre la mesa. Y hablando de la defensa, Bordalás quería a Javi Galán, el lateral del Atlético de Madrid, pero también le quiere el Sevilla, aunque tal y como hemos podido saber esta mañana, el que más cerca está de ficharle de momento es el Galatasaray.
Y en el Alavés, José Ángel Peña, esta mañana presentación de Carlos Martín.
Sí, el jugador cedido por el Atlético de Madrid llega para aportar aire fresco y dinamismo al equipo de Luis García Plaza. El préstamo, que no incluye opción de compra ni cláusula del miedo, llevaba fraguándose desde hace bastante tiempo. Después de anotar 15 goles la pasada temporada en la División de Plata, Carlos Martín ha preferido no hablar de cifras concretas de cara a su estreno como jugador de primera a todos los efectos. Eso sí, le podemos escuchar hablando de lo que espera de esta campaña.
Yo me marco el día a día, eso es lo que me marco, trabajar todos los días al máximo, ayudar al equipo ya sea con goles, con asistencias, con trabajo, con lo que sea, y estoy seguro que esa va a ser la base principal de conseguir los objetivos.
Primera jornada y primeros contratiempos en el Celta. Álvaro Lorenzo, se le acumulan los lesionados en el inicio de liga.
Sí, un edema en el gemelo privó a Ristis de ser titular el viernes. En el club no le quieren arriesgar en vista de las recurrentes lesiones que sufrió el curso pasado. El que podría llegar al viernes para medirse ante el Valencia es Guaita, aunque es verdad que Iván Villar rindió a buen nivel ante el Alavés. También ocupa en la enfermería un Luca de la Torre, que eso sí, podría salir del Celta.
¿Y qué titulares nos está dejando, Javi Pascual, el inicio de la segunda división?
Primera jornada en segunda, Dani, que nos dejó la goleada del Zaragoza 0-4 en Cádiz. Otro de los recién descendidos, como el Granada, también perdió ante el Albacete. Y el tercero de los descendidos, el Almería, empató a 2 en su visita al Racing de Santander. Además, destacar la victoria en Gijón de Levante. El Depor regresó al fútbol profesional con derrota ante el Oviedo y el Málaga empató a 2 en Ferrol. La jornada acaba a las 8:30 con el Eldense Tenerife.
Y esta mañana, Sara Pastor, se ha publicado el sorteo del calendario de la Liga F.
Una Liga F que dará el pistoletazo de salida el próximo 7 de septiembre y que concluirá el 18 de mayo. El sorteo nos ha dejado varias fechas. El 17 de enero será el primer clásico en Valdebebas, la vuelta el 23 de marzo en casa de la vigente campeona. Derbi madrileño, ida en casa del conjunto blanco el 13 de octubre, la vuelta el 26 de enero. Y otros dos partidos, Atlético-Barça, jornada 9 el 10 de noviembre y Barça-Atlético el 13 de abril.
Hasta aquí el fútbol, nos vamos a la Vuelta a España.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Eri Frade, situación de carrera.
La etapa podría ser una fotocopia de la de ayer, de no ser porque en la fuga Luis Ángel Mateo y Bon Ruiz se han traído un amigo cada uno. A falta de 109 y medio para la meta de Castelo Branco, la última en Portugal. Dos Euskaltel, Mateo y Sasa y dos Kerfarma, Ruiz e Iribar. Escapados desde el banderazo de salida, ventajan al pelotón, terminando de subir el Alto de Teixeira de segunda categoría. En 4 minutos, 11 segundos.
Y el primero en llegar a la meta de esta tercera etapa ha sido Quique Iglesias.
A la espera de llegar mañana a España, a través de la frontera con Extremadura, se mueve el mercado de corredores y hay uno que lo ha roto del todo. Julián Alaphilippe deja por fin a Patrick Lefebvre y va a fichar por el equipo Tudor de Fabián Cancelara, Bot Pols. Buen corredor, deja su equipo y marcha a Astana. Y hay un ciclista del equipo Movistar brasileño que se ha hartado de estar aquí y se vuelve a su país, Vinicius Rangel.
Anoche en Somos estaba viendo el partido Rafa Nadal, ese Mallorca Real Madrid, y el tenista no quiso dar pistas sobre su futuro.
Volveré a entrenar mañana, tengo la Laver Cup en unas semanas por delante, pero con calma, ¿no? Yo creo que al final, como dije, no tengo ninguna prisa ni en tomar ninguna decisión ni en hacer una cosa u otra. Cuando sea el momento ya os lo diré y ningún problema, ¿no? Al final no puedo vivir cada día pensando si me retiro o no me retiro, hago mi camino. Cuando llegue el momento lo sabréis y yo también.
La que ha perdido ha sido Badosa en Cincinnati, eso sí, Adrián Mateo, con buenas sensaciones.
Con buenas sensaciones por 2-1 ante la estadounidense Peluga, que jugará la final frente a Sabalenka. La española pagó el mal inicio, aunque consiguió ganar el segundo set. En el cuadro masculino, la final será Sinner contra Tiafoe, hoy no antes de las 12 de la noche.
En baloncesto, atención, baja sensible para el Real Madrid porque Rubén Parra, Gerson Yabusel, llega a un acuerdo con Filadelfia para regresar a la NBA.
Buenas tardes, Dani. Ayer por la tarde el periodista de ESPN, Adrian Wojnarowski, confirmaba el acuerdo entre la franquicia de Pensilvania y Yabusel por el contrato mínimo de veterano. Los Sixers le pagarán poco más de 2 millones de dólares. Antes de salir, el ala pívot tendrá que llegar a un acuerdo con el Real Madrid, ya que tiene una cláusula de rescisión de 2 millones y medio de euros. El entorno del jugador francés ha informado al Real Madrid de que están decididos a pagarla, y el conjunto blanco está pendiente de que les presenten unas condiciones de pago, algo que todavía no ha ocurrido. Todo apunta a que mañana podría haber novedades a ese respecto.
En el Mundial de MotoGP, Gran Premio de Austria este fin de semana, Márquez, después de una mala salida, remontó hasta la cuarta posición.
Lo que no tenía que pasar ha pasado. Se ha roto la válvula del neumático y lo han tenido que cambiar in extremis, pero es verdad que pues estando concentrado en calentar bien el neumático en esa sighting lap, pues tantas cosas, no he puesto bien el front device, esto encadenado que la primera curva pues estuviera en medio del pelotón, toqué con Morbidelli, los dos fuera de pista y a partir de allí pues he empezado la remontada con calma, sin ponerme nervioso, y he llegado hasta donde he podido.
Borja González, resumen del Gran Premio de Austria.
Márquez, que puso la salsa con sus adelantamientos después de los problemas en la salida a la carrera del domingo, una carrera dominada por Pecco Bagnaia, como el resto del fin de semana. La diferencia con Martín es poca en pista, se decide todo por pequeños detalles y esta vez el italiano fue un poco más fuerte que el madrileño. Se le permite salir de Austria con 5 puntos de ventaja en la general. En Moto2, victoria para Vietti por delante de López García, continúa como líder. Y en Moto3, un triunfo más del hispano-colombiano David Alonso. Segundo fue David Muñoz y tercero Daniel Holgado.
Y en golf, así se siente el primer español en ganar el US Open amateur.
Muy especial. Parece mentira que sea el primero, ¿no? Con todos los grandísimos jugadores españoles que han habido y que hay y que han pasado por este torneo. Así que poner mi nombre y representar a todos los españoles como el primero, la verdad que es muy especial.
Se llama José Le Ballester y Fernando Martín acaba de hacer historia.
Así es, se ha convertido en el primer español de la historia en ganar el US Open amateur en una final a 36 hoyos jugada en la modalidad de hoyo ganado. Ha ganado por 2 de diferencia y 1 logrado en el último. Esta victoria le garantiza jugar el US Open, el British y el Master de Augusta el año que viene, mientras siga siendo amateur. Por otra parte, John Ram sigue con su mala suerte después de su descalabro en el final de los Juegos Olímpicos y perdió en el Leap de Greenberg en el desempate ante Bruce Koepka.
Hasta aquí, Sofía, la actualidad en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Copé.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Copé. Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Enseguida sigue Deportes COPE en el 106.3, pero antes saludamos a Pedro Martín, escuchamos un extracto del tertulión de anoche en el tramo final de tiempo de juego y la encuesta de arroba Deportes Cope. Y lo primero, después de un largo periodo vacacional, es saludar a Pedrito Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Largo periodo vacacional. Por decir algo, ¿no?
Pero hombre, sí, joder.
Bueno, hemos estado casi 3 meses sin reto, eso sí.
Eso sí, hemos estado con Pedrita, por ahí. Eso, no ha aparecido mucho, porque entre la Eurocopa y los Juegos Olímpicos ha tenido un verano bastante tranquilo. Pero sí, bueno, cuando la hemos necesitado, la hemos llamado, ¿eh?
Bueno, pues está Pedrita, ¿no?
Efectivamente.
Que es una máquina.
Pedro, ¿con qué vuelves de vacaciones? ¿Qué se ha pasado por tu cabeza?
Pues mira, vamos a hacer esta semana un pequeño homenaje a Mateo. Ese niño de Mocejón que ha sido asesinado mientras jugaba al fútbol. Y como nosotros somos muy futboleros, pues qué menos que hacer un homenaje. Y vamos a buscar esta semana un pueblo de Toledo. Como Mocejón, pues este pueblo de Toledo, con la pista que te doy hoy, es que también tiene más de 5.000 habitantes. Y eso, para que no se nos olvide que un niño de 11 años que estaba jugando al fútbol ha sido asesinado vilmente por un malnacido.
Un abrazo enorme para toda la familia y todos los compañeros de ese niño, de Mateo, del pueblo de Mocejón, porque la historia es impactante, realmente.
Es terrible, a ver si encuentran rápido al asesino.
Pedro, mañana segunda pista para ver si encontramos este pueblo. Gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo. Y ahora, como les digo, el extracto del primer tertulión de la temporada con Juanma Castaño a los mandos en el tramo final de Tiempo de Juego.
Siendo Vinicius como es, sí, para mí, el mejor del mundo o el más desequilibrante. Tiene que aprender que si no está contento con él, los puede sentar. Es que tiene 3 tíos ahí en el banco que piden paso. No siempre va a marcar el Madrid en el minuto 90 y algo. Tiene a Arda Güler, tiene a Brahim, tiene a Endrick. Le puede venir bien para pensar eso, que no siempre va a marcar en el 90 uno de sus balones de oro.
Sí. Yo sí que es verdad que tengo que decir que en los minutos finales me ha parecido que estaba más entero el Mallorca que el Madrid y que el mejor del Madrid ha sido Kroos.
Para mí eso, o sea, sí es responsabilidad del entrenador.
Ha jugado hace 3
claro,
días.
Claro, es que ha jugado hace 4 días. Yo pensaba que iba a rotar de principio.
Yo también.
Ya me
también
pareció que hizo tarde los cambios en Varsovia. Y hoy ha tardado muchísimo. Yo creo que eso le ha faltado al Madrid. Y cuando se refiere a la actitud colectiva, yo creo que también le ha dolido mucho el recibir a balón parado. La actitud defensiva, es verdad que el que sale en la foto es Mbappé, porque es el que arranca con Murici, pero es como un marcaje mixto.
Pero ahí, sí, cuando hablo de la actitud defensiva, ha señalado más al centro del campo que a la defensa.
No,
a
los de arriba.
Colectiva. Y a los de arriba. Sí, pero él ha dicho, colectiva, no, pero no nos quedemos con la defensa, porque si los del medio, no sé, sí, qué, entonces la defensa se queda muy atrás.
Lo que más le dolía, lo ha dicho, ha sido la recuperación tras pérdida, eso que se dice, sí, tanto, sí, de según la pierde ir a morder, pero eso lo suelen hacer los de arriba. Si los de arriba están cansados porque han jugado hace 4 días, sí, aunque sean estrellas, sí, mundiales, pues meter relevo.
Hay que cambiarlo, sí.
Pero
a ver, es que tiene que tomar soluciones, porque si no, o sea, es que estamos hablando de que es que el Madrid este año puede jugar 72 partidos. se está diciendo, no, es que Ancelotti lo tiene clarísimo de que esto, y resulta que los cambios llegan en el minuto 80.
Vamos a ver, estoy entendiendo que es así lo que le pide Ancelotti, y hay que tomar soluciones en el primer partido de Liga. Ancelotti sí, hombre, nunca claro, pero nunca ha sido un entrenador que haga unos cambios y que intervenga en el partido precipitadamente o pronto.
Es conservador.
Nunca ha sido un entrenador siempre de cambios a partir del 70, sí. 75 minutos. Yo creo que donde se puede haber equivocado es en la alineación, en el sentido que sí. Ha dado descanso a algunos jugadores. Bien, pero lo que hoy aprendemos es otra lección muy clara y muy evidente del fútbol que lo conoce cualquiera. Oiga, no hay equipo en el mundo, por muy bueno que sea, que si no juega cercano al 100%, no consigue objetivos.
Del Real Madrid hablaban anoche en el tertulión, en el tramo final de tiempo de juego, y por el Real Madrid, Fernando Martín, preguntamos hoy en la encuesta de @deportescope.
Eso es, hemos preguntado si el debut del Real Madrid es alarmante o solo un mal día, y con más de 1000 votos gana solo un mal día con el 68% de los votos.
Ahora, en 30 segunditos, todo el mundo al 106.3, porque le voy a preguntar a gente importante y que sabe mucho del Real Madrid, si es alarmante o solo un mal día el debut de los de Carlo Ancelotti anoche en Mallorca. Así que todo el mundo sigue Deportes Cope en el 106.3.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Camino de las 3 y 31, una hora menos en Canarias. Esto es Deportes Cope. Y antes de saludar a la gente que sabe mucho del Real Madrid, que vio ayer el debut del Madrid en Liga, resumen de lo publicado, como diría Corrochano. Ayer, ya saben, Mallorca 1, Real Madrid 1. El Rayo Vallecano ganó en San Sebastián 1-2 a la Real Sociedad. En esta primera jornada también Athletic 1, Getafe 1, Osasuna 1, Leganés 1. Y hoy, a las 9 y media, arranca la temporada 14 del Cholo Simeone. En el Atlético de Madrid, lo hace en el Estadio La Cerámica, Villarreal Atlético de Madrid, 9:30. Y ahora vamos a hablar del Real Madrid de Carlo Ancelotti, de Kylian Mbappé, que se estrenó anoche en Somos y se estrenó con un empate que, bueno, que dejó un poco mal sabor de boca. Voy a saludar a gente que les va a acompañar en los próximos minutos de radio. Arancha Rodríguez, hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Dani.
¿Qué tal las...? Te iba a decir vacaciones, pero no sé hasta qué punto
el
se puede,
break,
se
¿no?
puede considerar es una semana vacaciones.
Como si fuera el tenis, el mini reposo. Bien.
Bueno,
a coger fuerzas, exacto, pero es que hay que ponerse las pilas, que empieza la Liga, hay que ver el partido del Madrid.
No para.
Fíjate, ha sido terminar los juegos, la Supercopa, el debut de la Liga, pues hay que tener todos los ojos puestos ahora para recuperar el tiempo perdido.
Saludo también a Rubén Martín, que estuvo contando anoche el empate del Madrid en Somos. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y a Roberto Morales, Agencia F. Hola, Robert, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, un titular. Ahora ahondamos un poco más en el debut, pero un titular de lo que os pareció este debut en Liga, que ya lo habíamos visto en la Supercopa de Europa, pero este debut en Liga del Real Madrid, Arancha.
Bueno, al final que fue de más a menos, que fue un poco sorprendente que se cayera en la segunda parte. Yo no sé si es fruto del cansancio, fruto de que el Mallorca le metió más intensidad y supo controlar el centro del campo, y que Ancelotti tiene mucho trabajo por delante.
Rubén.
Que el fútbol no son matemáticas, afortunadamente, no es una ciencia, y que si el mejor equipo del mundo, el campeón de Europa, ficha al mejor jugador del mundo, eso aún así no te garantiza ni ser campeón de Liga, ni siquiera ganar en Mallorca.
¿Y Robert?
Que no va a ser tan fácil. Estábamos hablando la semana pasada, el debate era si iba a ganar 5, 6 o 7. Ya se estaba marcando ya como la Liga, por supuesto, ganada, no hay rival para este Real Madrid. La Copa del Rey, pues veremos con qué motivación la toma el Madrid, pero el resto de títulos prácticamente ya estaba en el bolsillo porque está Mbappé. Bueno, pues esto no es así. Vamos a ver a qué nivel debuta el Atlético de Madrid, pero también es bueno por la competición que no sea así, pero que hay muchas cosas por corregir en el Real Madrid que hace falta tiempo.
Rubén, decías ayer, bueno, a la gente que se alarmaba anoche viendo, sobre todo la segunda parte, como dice Arancha, del Real Madrid, que es un título en dos partidos. Pero yo os pregunto, ¿visteis mucha diferencia entre el Real Madrid de la Supercopa el miércoles al Real Madrid de ayer en Mallorca?
Yo en la primera parte vi diferencia y para bien. O sea, el Madrid de la primera parte contra el Atalanta fue un Madrid que jugó a pelotazos desde Courtois. Los primeros 20 minutos de ayer del Madrid fueron buenos, dominio, se sintieron cómodos, tuvieron ocasiones que se quisieron meter hasta dentro de la portería. Y luego, pues, le falta lo que vamos a ver que le falta, es que le falta Toni Kroos. O sea, ha ganado Mbappé, pero le falta un poco más de fútbol y quizá a lo mejor acierto le faltó ayer, pero eso yo creo que lo va a tener durante toda la temporada. Es que a mí no me parece nada alarmante.
No, a mí tampoco me parece alarmante, pero sí es verdad que hay una diferencia entre la primera parte. Yo creo que el error es precisamente eso, no haber cerrado el partido, porque con 1-0 se podía imaginar que no te iba a dar, ¿no? Para luego que bajara la intensidad, también por el cansancio acumulado que el Real Madrid había jugado el miércoles el primer título de la temporada, ¿no? Estamos de acuerdo todos en que falta alguien en el centro del campo que sea, o sea, no va a ser, por supuesto, igual a Kroos, y aquí, bueno, pues ya se va a abrir el debate, ¿no? Si se puede jugar con los cuatro arriba o si necesita meter a alguien en el centro del campo que dé un poco de sentido y organización y que sepa hacer lo que hacía Toni Kroos, que era llevar el control del partido y jugarse a lo que quiera jugar el Real Madrid. ¿Existe ese jugador en el Real Madrid? Pues igual no lo existe. O sea, igual no existe, no hay ninguno que se parezca, pero si hay futbolistas que tienen buen gusto por el balón, que tienen buen toque y que tienen criterio para hacer esa función. ¿Tendrán minutos? Bueno, pues los veremos en los próximos partidos.
Robert, hubo ayer una frase de un narradorcillo que tenemos por ahí en la cadena COPE, que se llama Rubén Martín, que dijo ayer, estos tíos se creen los Globetrotters. Y para mí me recordó a la época de los Galácticos. Es peligroso sentirse tan bueno y tan superior y no cerrar los partidos. Ayer hubo un momento en el Madrid, cuando pasa ese inicio de partido, de repente marca, de repente empieza a dominar, tiene el segundo, aparece Vinicius, aparece Mbappé, y yo creo que hay un momento en el que se preocupan más de buscarse entre ellos y conectar entre ellos bien, empezar a entenderse, que de acabar jugadas. Y no tiró el Madrid desde fuera del área, apenas chutó a portería. Entonces, es un peligro verte tan bueno, creerte tan superior al resto, porque al final te puede ocurrir lo de la segunda parte si a eso le sumamos los problemas que está teniendo el Real Madrid en la construcción, que para mí los va a tener hasta que Camavinga esté bien, hasta que haya un tío, porque a no ser que pongas a Modric
y sí, pero Robert, ¿verdad? El otro día lo hablamos, antes de que empezara la temporada tampoco teníamos seguro que Camavinga fuera a ser titular, porque yo creo que todo el mundo y Ancelotti tenían la idea, este doble pivote con Tchouaméni y Valverde, entonces a lo mejor él sobre la marcha tiene que hacer modificaciones, y es algo que también hay que alabar a Ancelotti, que no se ofusca ahí con una idea, sino que, oye, pues mira, si a lo mejor no me funcionan Tchouaméni y Valverde, pues tendré que cambiar, ¿no? A Camavinga y Valverde, o a Camavinga y a Tchouaméni, o rotarlos como él considere.
Hablabas de...
Has utilizado una palabra clave, que es cambiar, y lo que Daniel hizo ayer Ancelotti fue cambiar.
Eso iba a preguntar, Ancelotti... que hasta qué punto ayer fue, no sé si culpable, pero hasta qué punto tiene culpa Ancelotti anoche de ese empate por no revolucionar, por así decirlo, antes el partido.
Hay que tener cuidado con cualquier cosa que se diga en contra de Ancelotti después de todo lo que ha dado, la gloria que ha dado, que es el entrenador ya con más títulos en Ciudad de Madrid, parece que se toma una crítica muy negativa, pero yo creo que ayer Ancelotti no estuvo acertado. Para mí, ni repetir el equipo, por mucho que necesiten jugar juntos, yo creo que hace falta tener enganchados a Güler, dar minutos a Hendrik para que empiece a adaptarse al fútbol español, ver a Brahim, o sea, podría haber rotado mínimamente el equipo, aunque solo fuese con la entrada de Modric, por lo que hablamos, por dar más control del partido y más balón, y luego los cambios tardan muchísimo en llegar. Cuesta mucho sentar a los de arriba y hay un momento en el que ese paso lo tiene que dar, porque si no, corres el riesgo de vivir cosas como ayer, que físicamente el equipo estaba totalmente fundido a partir del minuto 80.
Yo llevo el tiempo suficiente, bueno, Robert y Arancha mucho más, viendo la manera de proceder de Ancelotti como para pensar que todo lo que hace lo hace por algo. Mi sensación es que es una gestión del vestuario, es decir, él ha querido lanzar un mensaje, estos son mis 11 titulares, luego creo que hay una gestión también física, es decir, que luego va a haber jugadores que hemos visto a lo mejor dos partidos seguidos que no van a jugar el tercero, pero sobre todo yo creo que tiene que ver con las jerarquías, es decir, Hendrik, tú has llegado y has costado 60 kilos, pero estaban Güler y Ibrahim y van a jugar antes que tú. Y vas a entrar en esa rueda cuando te lo ganes. Y Güler y Ibrahim igual saben que tienen por delante a Valverde y a toda la gente que tienen en el equipo.
Lo que pasa es que Ancelotti, tienes tu razón, pero Ancelotti es muy conservador. En el sentido de al final es un entrenador conservador y que el año pasado la idea de repetir y no rotar en el inicio de temporada le fue muy bien porque se fue al parón ganando todo, le fue fenomenal hasta que se encontró al Atlético de Madrid, que ahí es donde acabó su racha, y él iba a repetirlo, y yo estoy convencida de que, vamos, creo que incluso no dudo que vuelva a sacar el mismo once el día del partido contra el Valladolid en casa, porque él quiere afianzar ese once que para él es su once, es el once que jugaría la final de la Champions, y luego también, obviamente, hace mucho caso a lo que es la jerarquía. O sea, Modric ha sido el primer cambio siempre. Da igual cómo esté Modric, pero Modric es el capitán del equipo y de alguna manera pues le quiere hacer ver que va a ser importante. Y luego lo que tú decías, ¿no? Pues Brahim, que año pasado se ganó el derecho a tener minutos, va a ser pues el jugador número 12 o número 13. Güler, que lo ha hecho muy bien en la pretemporada. Lucas Vázquez, claro, Lucas Vázquez le necesita también activo. O sea, quiero decirte que al final Ancelotti es muy de tocar muy poco las cosas y sobre todo si funcionan.
¿Os sorprende la rueda de prensa ayer de Ancelotti? Es el segundo partido de la temporada y, bueno, mandó un mensaje, yo creo que una crítica, serio además, de Ancelotti, sobre todo al vestuario. No sé si os sorprende o os parece normal y os parece que sabe dónde tiene que tocar.
A mí me parece acertado, porque sabe precisamente dónde tiene que tocar y sabe el riesgo que tiene que su equipo deje ser equipo en fase defensiva. Ayer él sintió que mucha gente de arriba no bajaba, no daba las ayudas necesarias, que Mendy sufrió, y eso llega por un desajuste que el año pasado no pasaba. Entonces, si él quiere repetir los éxitos o incluso aumentarlos, sabe el camino y sabe que todo el equipo tiene que defender unido. Y eso ayer no lo vio. Me parece un buen toque a las estrellas y un buen mensaje.
Es que utilizó dos palabras muy duras para mí, ¿eh? Actitud y compromiso. Y estamos en la jornada 1. O sea, que él fue muy duro, muy crítico, porque desde luego él no se esperaba ese traspiés en Mallorca.
Hay una imagen de Bellingham, justo antes de salir a la segunda parte, que está en un corrillo con varios compañeros y dice, viene a decir algo así como, oye, vamos a acabar jugadas, porque como tengamos que correr para atrás, vamos a sufrir mucho.
Claro, es que Bellingham es uno de los de las estrellas del que va a tener que correr, porque el Madrid cuando defiende lo hacen 4-4-2, va Bellingham a un lado y Rodrigo a otro, y los dos que, digamos que descansan, porque son los que se descuelgan, son Vinicius y Mbappé. Entonces es verdad que cuando tú te juegas un uno contra uno, siendo el delantero, el que tiene que bajar a hacer la cobertura es Bellingham, o como le pasó ayer bastantes veces a Fede Valverde, que es un pulmón para mí. De verdad creo que el intocable en el equipo para Ancelotti por el equilibrio que le da es Fede Valverde.
Sí, pero fíjate,
Rubén, los elogios no son casuales. O sea, cualquier mensaje de Ancelotti no es casual. ¿A qué futbolista ha elogiado más en el inicio de temporada?
A Rodrigo,
que es el que está haciendo más ayudas defensivas en los extremos. O sea, las bandas, el que más ayuda a su lateral es Rodrigo. Y ese elogio, por esa parte defensiva, viene por ahí. También para afianzarle a un futbolista que se ve otra vez, quizás en un segundo plano, fuera de si pasamos de la BBC ahora a la BMW, ya estás dejando fuera a Rodrigo ahí, ¿no? Entonces él se puede ver un poco desplazado. El cariño de Ancelotti, en los primeros mensajes de rueda de prensa, siempre han ido hacia Rodrigo.
Sí, pero yo también creo que, por ejemplo, Bellingham es un jugador que siempre trabaja muchísimo en defensa. O sea, que no creo que el mensaje, por ejemplo, fuera hacia Bellingham, que también se había agotado en el partido de la Supercopa, y luego vemos también cómo acabó a final de temporada por ese sobreesfuerzo que para mí hace el inglés, ¿no? Entonces, es verdad que de alguna manera tiene que limitarlo, pero todo dicho todo esto y puesto sobre la mesa, yo creo que Ancelotti tiene una semana para corregir muchas cosas y tiene una liga por delante. O sea, que esto ha pasado en el primer partido y yo no sé hasta qué punto la lectura positiva es que le viene bien.
Y antes de cerrar, dime Rubén.
No, que iba a decir que esto es el Madrid. O sea, el Madrid ha jugado dos partidos esta temporada, no ha perdido, ha ganado un título en dos partidos y no las tertulias de hoy, sino lo de ayer también es como si hubiera pasado algo muy importante. Porque es el Madrid, es la exigencia que tiene el Madrid, pero vamos, es un partido.
Que os quería preguntar por Mbappé. Mbappé que se estrenaba ayer en la Liga Española, ya había jugado, y con gol, por cierto, en la final de la Supercopa. Pero, ¿cómo os dejó? ¿Qué feeling, qué sensaciones os dejó el estreno de Mbappé en la Liga Española?
A mí positivas, ¿eh? O sea, creo que es verdad que tuvo destellos de calidad, estuvo muy bien en la primera parte, tuvo ocasiones, tuvo esa arrancada espectacular, que luego ya es discutible si era penalti o no, porque claro, nos vuelven locos que si los agarrones van a ser siempre faltas y que se van a mirar con lupa, pero luego ves que sí y que no. Bueno, yo le vi bastante activo, moviéndose, y yo creo que por lo que hemos visto, ves a un jugador también diferente, ¿eh? A un jugador extraordinario y que, hombre, es lógico, lleva 7 entrenamientos, no conoce todavía el equipo y yo creo que cuando empiece a tener más feeling con sus compañeros, la va a romper, no tengo dudas en ese sentido.
Es que hay jugadores que pueden hacer cosas muy parecidas a otros, incluso siendo muy buenos, pero la arrancada que hace Mbappé, que es la de, no estando en la forma en la que estaba, la que hace con Francia contra Argentina en Rusia, que de repente te levanta del sofá, eso es una cosa que solo puede hacer Mbappé y que yo solo recuerdo haber visto a Ronaldo Nazario. O sea, que tú veas que un tío coge, como ayer pasaba, la pelota en su campo y pienses, llega y marca, es una cosa que pasa pues con los elegidos, Mbappé, Messi o aquel Nazario.
Justo iba a decir eso, me recordó a Ronaldo aquella jugada que hizo con el Barcelona ante el Compostela. Yo creo que hace falta tiempo para que Mbappé encuentre su posición y se entienda mejor con los compañeros, que el resto lean mejor sus desmarques, porque es verdad que no se cansa de lanzar desmarques. Yo creo que en cuanto le vean, aprendan esos movimientos, se va a hinchar a goles. Yo soy de los que piensa que Mbappé está bien cogido el guante de los 50 goles, porque creo que los puede lograr en Real Madrid, es una cantidad grandiosa, mayúscula. Pero también pienso una cosa, y esto va a dar mucho que hablar y durante mucho tiempo, yo soy de los que piensa que Mbappé rinde mejor en la izquierda. O sea, donde le he visto en el Real Madrid en esos dos partidos generar más peligro ha sido partir de la izquierda. Y me sorprende que Ancelotti, que fue preparando a Vinicius el año pasado para jugar por dentro, los dos primeros partidos ha puesto a Vinicius pegado a la banda. Yo creo que se debe unir más al cuestión de estatus y de rol dentro de la plantilla y hacer sentir a Vinicius el más importante, para de momento no tocar eso. Pero el momento en el que toque eso, creo que el Madrid va a ser más...
¿Sabes, Robert, cómo se llama eso en el curso de entrenadores? Perdón por ponerme pijo, ¿eh? Se llama descubrimiento guiado. Tú no le vas a decir al jugador cuál es su mejor posición, sino que vas a hacer que él se dé cuenta de ello. El zorro italiano terminará haciendo que jueguen donde le dé la gana, pensando que han sido ellos los que lo han elegido.
En un sí y un no, antes de despediros, ¿os pareció roja a Mafeo, Arancha?
Bueno, es naranja. O sea, depende, es que, claro, depende cómo se valoren esas jugadas, ¿sabes? O sea, que yo creo que la amarilla era segura y que la roja podría ser o no podría ser, pero luego también tienes que aplicar el mismo sentido en contrario. O sea, yo, naranja era para mí.
¿Rubén?
Yo, si soy el árbitro, saco amarilla y si le sacan roja, se la tiene que comer.
¿Roberto?
Para mí no es tarjeta roja, para mí es amarilla.
Muy bien, pues Arancha, Roberto, gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo, Robert. Me quedo con Rubén. Por cierto, que lo próximo del Real Madrid es el domingo a las 5 en el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid.
Con la fresca.
Con la fresca, ¿eh?
Menos mal,
bueno,
que
con techado, ¿no?
Pero el calor, ¿no? Es igual, porque sí, sí. De momento hay techo, pero no hay aire acondicionado.
Espero que no haya efecto invernadero, porque si no...
Sí, porque si no puede ser tremendo. No, pero seguro que hará más fresquito, pero vamos, con la fresca.
Un beso, Arancha.
Un beso.
Hablamos del Atlético de Madrid.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cállate, corazón, en el Teatro Pavón, un espectáculo con lo mejor de la zarzuela. La zarzuela de las zarzuelas, en una comedia con un reparto de lujo como Milagros Martín o María Rodríguez. Hasta el 15 de septiembre, descubre las promociones y compra tus entradas en elteatropavón.es.
3:46, esto es Deportes COPE y hablamos ahora del estreno del Atlético de Madrid. Y para eso, saludo a Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos ya, en tierra castellonense, muy cerquita ya de Villarreal.
Sigue por ahí Rubén, que va a narrar esta noche el primer partido del Atlético de Madrid en esta liga. Antonio, cuéntame las novedades, que son unas cuantas, para este primer partido del Atlético en esta nueva temporada que empieza hoy para ellos.
Sí, ha volado esta mañana el equipo aquí con destino a Villarreal en la convocatoria. No sorprende que esté Joao Félix, porque siguen negociando con el Chelsea, pero el Cholo quiere que siga haciendo vida normal hasta que se vaya, y vida normal incluye estar aquí convocado. No va a ser de la partida de inicio, no sé si luego tendrá la oportunidad, yo lo dudo bastante. Y no está Samu Omorodion, que también se le está buscando de manera urgente una salida, y están intentando que Samu no corra ningún riesgo, porque es fundamental para la viabilidad de los fichajes ya hechos y para lo que viene, que recordamos Gallagher está pendiente de la salida de Joao Félix y de Samu Omorodion. Además, hemos contado antes, y esto lo ha podido saber la cadena COPE, que en esa rampa de salida el Atlético coloca también a Thomas Lemar, por eso no está convocado ni está presente en el partido de esta noche, para no arriesgar y que tuviera algún percance. Intentan colocarlo, no es fácil, porque Lemar no es tan apetitoso, tan goloso como Samu o como Joao Félix, pero forma parte del plan de ingresos que el Atlético quiere hacer en este mercado de verano. Luego el 11.
Eso te iba a preguntar, Antonio, de los tres fichajes, Lenormand, Sorloth y Julián Álvarez, ¿cuántos de ellos van a ser titulares esta noche en Villarreal?
Si no cambia lo probado y que me contaron en el día de ayer, solo debutarían de principio Lenormand y Sorloth, y Julián Álvarez, al que el Cholo le quiere dar el plazo y el tiempo oportuno para que complete su adaptación al método y al equipo, va a estar en el banquillo. Seguramente luego sí tengamos la oportunidad de verlo, pero no va a formar parte de un once que, si no cambia, sería el formado por Oblak en la portería, Llorente, Azpilicueta, Bissell, Lenormand, Reinildo, con Coque, Barrios, Lino en la medular, y arriba con Sorloth y Griezmann, el francés, muy cerquita.
Rubén, ¿cuál es la obligación, por ponerle alguna palabra, del Atlético Madrid esta temporada en Liga? No, ya cuando venga la Champions y la Copa del Rey hablaremos de eso, pero hoy empieza la Liga para ellos. ¿A qué está obligado este Atlético de Madrid, este nuevo Atlético de Madrid de Simeone?
Para mí, primera obligación, a no dejar de competirla en octubre, como le pasó la temporada pasada. Segunda obligación, que es la fundamental, es tercero. Ya sé que suena muy humilde. Yo creo que en la ambición, si no me hablas de obligación y sí de ambición, el Atlético de Madrid debería ponerse por delante del Barça, porque tiene mejor equipo y probablemente veremos cuando termine, se cierren las plantillas, mejor plantilla. Solo hay que ver los chavales que tuvieron que jugar el otro día en Valencia. Y el Atlético de Madrid debería ser lo suficientemente ambicioso como para darse cuenta de que está ante una oportunidad histórica de poder convertirse en el segundo equipo en potencial de España.
Eso sí, Antonio, el discurso del Cholo no cambia, ¿eh? Ayer en la previa, sí, partido a partido.
Ayer le preguntamos por el objetivo y, bueno, más que nunca partido a partido, pero sí habló, amplió un poquito más esa respuesta, diciendo y dejando claramente que el Madrid arranca como el mejor equipo, que es difícil, esto lo digo yo, que es muy difícil competir con el potencial del Real Madrid, porque viene de pasearse el año pasado en la Liga y ha fichado a un chico que por lo visto es bastante bueno, que se llama Kylian Mbappé. Por tanto, yo creo que sigue partiendo en desventaja el resto de la Liga con el Madrid y también con el Barça, porque el Barça al final parece que no tiene nada, pero tú analizas la plantilla del Barcelona y es una plantilla que el último fichaje de Dani Olmo le habría gustado tenerlo cualquier equipo grande de Europa. Así que, bueno, yo creo que el objetivo natural del Atleti es pelear por todo lo que le dejen, y desde luego tener muy claro que parte en desigualdad de condiciones y con el Madrid y con el Barcelona. Y cuando venga Gallagher, yo le pregunté ayer al Cholo, digo, tal, pero esto significa que la brecha se rompe o se recorta. Y cuando acabe de cerrarse la plantilla te diré, cuando venga Gallagher, tampoco va a ser un salto de calidad importante para el rendimiento general del equipo, pero sí para el Cholo, porque Gallagher es ese 5 que lleva buscando hace tiempo y que no acaba de tener, ¿no?
Muy bien, Antonio, Rubén, pues nada, os dejo descansar para esta noche. 9:30, ese Villarreal Atlético de Madrid, desde las 7, ya saben, tiempo de juego, también con ese otro partido, el Valladolid Español, que empieza a las 7. Antonio, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Rubén, muchas gracias también, un abrazo.
A ti un abrazo, Dani, chao.
Bueno, y el que empezó con victoria ayer, debut, y importante, victoria, 3 puntos, fue el Rayo Vallecano, que ganó, Fernando Martín, 1-2 en San Sebastián, a la Real Sociedad.
Sí, es el Rayo que debutaba en uno de los campos más difíciles de la Liga, ¿no? El Real Arena, y venció 1-2 con los goles de Frutos. Y un Sergio Camello que llega a tope a la temporada después del doblete que hizo en la final de los Juegos Olímpicos, y quién sabe si es el 9 deseado que están esperando en Vallecas, porque el año pasado los 9 no funcionaron mucho, pero este año parece que Camello, si sigue como en los Juegos Olímpicos, pues tiene buena pinta. Un partido en el que Íñigo planteó un bloque defensivo muy fuerte y en varias fases del partido salía a presionar muy fuerte arriba para complicar la la salida de balón de la Real, que como Imanol decía, siempre le ha gustado sacar el balón y eso ayer le dificultó. Y es un partido muy completo y que deja muy buenas señales en Vallecas y que los aficionados desplazados a San Sebastián que vimos ayer seguro que celebraron. Y además te digo que hoy han tenido jornada de descanso y a partir de mañana ya empezarán a pensar en el derbi que juegan contra el Getafe el sábado en Getafe.
Getafe, Rayo Vallecano. Así que ese es el próximo, la próxima parada del conjunto de Vallecas. Gracias, Fernando.
Gracias.
Y, pues eso, el rival del Rayo la próxima jornada es el Getafe y por eso saludo a Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal?
Hola, mi querido Dani Asenjo, qué bueno escucharte, ¿cómo estás?
Igualmente, muy bien, aquí, después de un break, como ha dicho Arancha, un mini break, una semanita de asueto, así que aquí estamos para contar cosas. Por cierto, una de esas cosas es el nuevo fichaje del Getafe que ha anunciado esta mañana.
Juan Berrocal, central de 25 años, llega traspasado del Eibar y ha firmado por el Getafe para las tres próximas temporadas. Es un fichaje de club, Dani, y llega para reforzar el centro de la zaga porque no sabes qué panorama tiene el Geta con los centrales. Gastón, aunque desde el club no dicen nada oficialmente, ya hay fotos suyas en Arabia de este fin de semana. Le he visto ya está con un collar de rosas de estos que te dan allí cuando te dan la bienvenida. Se busca salida, se escuchan ofertas por Domingos Duarte. Le gustaría al Geta hacer caja con Alderete, que con Mayoral es el que más mercado tiene. Ya sabes que el Geta tiene necesidad por estar sobrepasado en el límite salarial. Y a ver cómo se deshoja la margarita de Gené, que está con esa oferta de Arabia sobre la mesa. La semana pasada dábamos por hecho que se iba a ir, pero luego jugó en San Mamés. Vamos a ver, porque yo todavía no tengo nada claro, que se vaya o que se quede. Vamos a ver cómo se deshoja esa margarita.
Vaya punto, por cierto, sacó el Getafe en San Mamés, prácticamente con todos los problemas que había tenido para inscribir jugadores, sin delantero, y saca un punto que le puede venir muy bien de cara a ese objetivo de la permanencia. Gema, me quedo sin tiempo, pero mañana volveré a hablar contigo para que me sigas contando cositas de este nuevo Getafe, que todavía está el mercado abierto, quedan varios días, así que a ver si va rematando la plantilla Bordalás.
Sí, solamente un último apunte. Lo de Javi Galán, que le quería precisamente Bordalás, se enfría y de qué manera, ya no por el Sevilla, sino porque parece que el que más cerca lo tiene es el Galatasaray.
Bueno, pues ahí queda ese último apunte de Gema Santos. Gema, un beso muy fuerte, muchas gracias.
Beso grande, mi Dani. ¡Mua!
Hablamos de baloncesto y nos vamos a la Vuelta a España.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés con hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3.
Recuerda, hasta un 25% en ordenadores, portátiles y smartphones.
Y hasta un 30% en una selección de televisores.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda web y app del Corte Inglés.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Sintonía de baloncesto para hablar del Real Madrid y de una baja muy sensible. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes otra vez, Dani, ¿cómo estamos?
Y no sé si hasta sorprendente, Gerson Yabusel, que se marcha a la NBA.
Yo me lo lía. Después del partido de Francia con Estados Unidos, puso Yabusel en su Twitter: estaba esperando, estoy preparado para la segunda, estoy esperando una nueva oportunidad, estoy preparado. Y daba a entender, claro, que la segunda oportunidad era volver a la NBA, la que ya estuvo en los Celtics, que alguien le llamara. Ayer por la tarde se sucedieron los acontecimientos. Primero, Sanch Aranha dijo que había interés de Filadelfia, y a la media hora, Bogdanovski confirmaba el acuerdo entre la franquicia de Pennsylvania y Yabusel. Contrato mínimo de veterano de solo un año, y los Sixers le pagan poco más de 2 millones de dólares brutos. Antes de salir, como te comentaba antes en el tramo nacional, Yabusel tiene que pagar la cláusula de rescisión del Madrid, que son de 2 millones y medio. Y el entorno del jugador francés ha informado al club blanco de que están decididos a pagarla, pero todavía el Madrid no sabe cómo van a hacerlo. De hecho, es que están pendientes de que les presenten unas condiciones de pago, algo que a día de hoy, en este momento, aún no ha ocurrido. Y a mí lo que me han comentado en el club es que todo apunta a que mañana podría haber novedades a este respecto en cuanto a la forma de pago de Yabusel de la cláusula. Pero hasta que no pague Yabusel la cláusula, no se puede ir a la NBA.
Barra, en 20 segundos, ¿ves algo en el mercado, si es que quiere acudir el Real Madrid para suplir la baja de Yabusel?
He visto que estaban comentando David Bertans, que es un gran tirador letón, que lleva 3 años semi-retirado porque la NBA no ha hecho gran cosa, estuvo lesionado, trincó un gran contrato, es un buen tirador, pero ya te digo, los últimos 2 años y medio ha jugado bastante poco al baloncesto.
Habla mucha gente de Garuba, ¿no? Pero es que yo creo que el perfil es un
poco
distinto.
No, Garuba no tiene tiro. No
efectivamente,
tiene nada.
Yabusel tiene un tiro exterior que Garuba claro. No tiene, aunque tiene esa, bueno, intimida en la pintura, pero es verdad que en cuanto al tiro exterior ahí... El
Garuba te da defensa y movilidad defensiva sobre todo, y buen pase desde el poste, pero tiro, un tirador fiable, Garuba a día de hoy no es.
Bueno, Rubén Parra, pues ahí contando la marcha de Yabusel a la NBA. Gracias, Parra.
Un abrazo.
Y ahora, la vuelta a España. Es la tercera etapa y tengo aquí a Eri Frade y a este equipazo de la vuelta en COPE. Eri Frade, situación de carrera, tercera etapa.
Pues estamos, Dani Asenjo, 82 kilómetros de la última meta portuguesa de esta edición 79 de la vuelta. Seguimos con los 4 hombres en cabeza de carrera: Dosker Farma, Ivón Ruiz y Unai Iribar, 2 Euskaltel, Luis Ángel Mate y Xavier Isasa. Repiten fuga: Luis Ángel Mate por parte naranja e Ivón Ruiz por parte verde, los 2 conjuntos españoles invitados, y su ventaja cuando faltan 81.700 para meta es de 2 minutos y 28 segundos. Prácticamente calcada la etapa de ayer a la de hoy. Al cuadrado en la fuga son 4 hombres y no 2 en cabeza de carrera, trabajando en el pelotón el equipo alpecín de Caden Groves, ganador en la etapa de ayer, y también de vez en cuando el Bisma, el equipo de Wout van Aert, el hombre que se quedó con un palmo de narices por el triunfo de etapa, pero que al menos se vistió de rojo.
Muy bien, Eri, tiba, estábamos hablando antes de las vacaciones, Eri, que estás ahora con la vuelta, pero tú lo de las vacaciones, no sabes ni lo que son.
Bueno, ya lo sabremos, hombre, no pasa nada. Cada 4 años esto pasa y mucho peor es picar en la mina. Con lo cual, estamos fantásticamente aquí, conociendo España y Portugal.
Te dejo por aquí, Eri, para que cuentes ahora el final de esta tercera etapa de la Vuelta a España, después del boletín informativo, 4 y 5, tiempo de juego con todo el equipazo de la Vuelta, y a las 7, tiempo de juego con los 2 últimos partidos de esta primera jornada de Liga. Buenas tardes.